44, 544, si mos escoltau en el torn de tarda. Aquest vespre hi ha una cita pels que recordeu doncs, la Formentera doncs, de fa unes quantes dècades, que no us podeu perdre. En aquest cas és la inauguració d'aquesta retrospectiva de Dickie Meadow, aquest escultor que va viure doncs, tants i tants anys a Formentera, d'on va venir doncs, el seu Chicago en natal i on es dedicava a altres qüestions i que va arribar a Formentera a finals dels 60, el 72 es va establir doncs, definitivament en una casa lloguer i va viure aquí pràcticament fins als seus darrers dies, que estava doncs, malalt i va anar doncs, a passar doncs, els seus darrers dies doncs, a França i on va faltar ara fa 6 anys, ara fa maig doncs, ha fet 6 anys i el seu fill s'ha doncs, encarregat doncs, el seu fill en Rodi, que a més és nascut a Formentera l'any 79 i va viure en aquesta illa doncs, fins al 89, actualment resideix a Berlín, de fet l'any 89 es va mudar a Berlín amb sa mare. Doncs ha muntat una retrospectiva molt xula que, com dèiem, més enllà d'explorar doncs, estèticament l'habilitat i la capacitat i el geni de Dickie Meadow, és també un moment per a retrobar-se doncs, en una Formentera que per molts ja no existeix. I aquesta via doncs, de comunió és sempre benvinguda. Tenim avui aquí amb nosaltres el fill d'en Dickie, en Rodi, que s'ha expressat. No és habitual fer-ho en agost, sol escollir octubre per a gaudir de l'illa doncs, amb menys saturació i més tranquil·litat, però enguany l'ocasió s'ho valia i està aquí a l'estudi de Ràdio Illa aquest matí. Molt bon dia, muy buenos días, Rodi, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien, estoy contentito.
Está contento, le explicava fora del micro que té un paregut al seu pare que s'assembla al seu pare físicament. No sé si te lo dicen mucho.
Me lo dicen mucho, mucho, que lo más viejo que me pongo, lo más similar.
Esto pasa, ¿eh?
Esto pasa.
Esto pasa con todos, bueno, hay niños, ¿no?, que ya nacen y son iguales que su padre, pero muchos no, y a medida que van creciendo, más se van acercando a la fisonomía de su padre.
También es que tengo el pelo corto ahora como él, me estoy dejando una barbilla y ahí vamos mirando, bueno, más nos acercamos mucho ahora.
La nariz, también el perfil es Dickie total. Oye, ¿de dónde surge esta posibilidad de hacer una retrospectiva de la obra de Dickie aquí en Formentera después de que han pasado, pues mira, 6 años desde su muerte?
Lo que pasó era cuando se murió, sí, tenía todas las esculturas en Berlín y no sabía qué hacer con ellos, porque si sacas la arte de donde ha nacido, donde sale, a otro sitio sin el artista es difícil encontrar un mercado para, o alguien que tenga interés. Y estaban en el subterráneo de mi madre todos estos años y el año pasado pensaba que no, arte no está hecha para estar
en un subterráneo,
para en el oscuro que no se pueda ver. Y al final he pensado, bueno, ¿cómo es que se puede hacer esto? Y hacerlo interesantemente. Pensaba hacerlo aquí en la isla. Apliqué para el espacio, contento de que me lo han dado. Y el pensamiento era de hacer una expo, no solo poner la arte, porque en mi vista, arte solo vive si sabes quién es el artista. El artista le da la vida, lo especial al arte, porque arte es, todo el mundo puede hacer algo y al final es quien lo ha hecho que le da el espíritu.
Claro.
Y en esta de ahí salió la cosa de pensar hacer una retrospectiva sobre el artista, sobre su vida, sobre la persona Dickie, para que se sepa de dónde viene a lo mejor la inspiración, su manera de trabajar la madera como lo hizo, de tener una imagen completa de todo, no solo de tener la madera ahí.
O sea, que está la retrospectiva de su obra con una incidencia también a su periodo final, ¿no? Con una gran presencia también para saber cómo evolucionó su trabajo, ¿no?
Bueno, la retrospectiva es sobre la persona, no sobre la arte, porque de la arte no tengo esculturas de hace mucho tiempo. Así que ahí como vamos a tener una película sobre su vida.
Sí, que, un documental.
Un documental que hice yo hace unos años. Estuve ahí como unos medio año con la cámara cada día en su cara. Él estaba como súper loco. Entonces me decía lo único que falta es que me rodeas cuando estoy en el cuarto de baño, porque estaba ahí todo el día con la cámara. Y al final también hay como fotos de sus viejas obras, de su vida, de él, de joven un poquito, y textos informáticos en todos los lenguajes, catalán, castellano, italiano, francés, alemán y
inglés.
Y inglés, eso. Y sobre todo eso, y luego la arte, pero la arte es solo de los últimos 10 años, digo. Así que sí, son las obras más nuevas, digo.
El docu se irá proyectando permanentemente en la sala de exposiciones.
Sí, tenemos una televisión ahí y el documental va a estar en un loop.
Muy bien.
Sí, también le he puesto subtítulos. ¿Subtítulos? Eso. Sí. Por si acaso el sonido ahí dentro no es tan bueno, se puede leer.
Muy bien. Y ahí el documental supongo que combina la inmersión, como tú decías, en la persona de tu padre, de Dicky, preguntándole desde que llegó aquí, antes que hacía en Chicago, y su experiencia en Formentera y su visión, diríamos, creativa del mundo. Pero supongo que también habrá imágenes de archivo, ¿no? Fotografías de antiguas, etcétera, ¿no?
Sí, de las fotografías muy antiguas me faltan unas. Iba a traer más, lo que pasó que tenía que llevarlo todo por avión.
Claro.
Y al final tenía que dejar un poco de las cosas que iba a llevar. Pero hay un link, hay un QR code. Un código QR, eso. Y ahí también se puede ir, y hay una página web donde hay un mogollón de fotos viejos. Así que con lo que hay ahí, más de lo que, si hay interés, lo que la gente puede aplicar por el código QR, creo que se puede tener una buena imagen de su vida y de la persona, del personaje.
Supongo que no habrá sido una tarea muy fácil coger las esculturas de un sótano en Kreuzberg, Berlín, y trasladarlas a Formentera.
Bueno, iba a venir en coche y llevar más. Al final no funcionó. Era bastante, tenía que planear mucho y era una cosa bastante me comía mucho tiempo, digo.
Claro.
Pero guay, estoy súper orgulloso de poder hacerlo y me encanta, porque es un poco como han nacido aquí las esculturas, si lo ponemos en una metafórica. Y ahora es como les estoy trayendo a su casa, ¿no? Les devuelvo a la casa donde verdaderamente han estado hechas. Y también mi padre, como que ha estado súper influenciado de Formentera, cuando hizo el arte, todo esto lo que le ha influenciado aquí lo puso dentro, y por eso creo que aquí es el mejor sitio para enseñarlas.
Muy bien. ¿Qué tal el montaje? La inauguración es esta noche. ¿Ya lo tienes todo a punto?
Lo tengo casi todo a punto. Me faltan los textos para ponerlos, pero esto lo hago en 2-3 horitas y está ya todo preparado.
¿Te está ayudando alguien?
Sí, tenía un amigo aquí, el Dani. Me vino ayer a ayudar porque, bueno, son un poco pesadas y luego hay que moverlas de un lado al otro hasta que parece bien, y tenía suerte de que me ayudó el Dani.
¿Te expresas muy bien en castellano, a pesar de que viviste aquí solo 10 años?
Bueno.
¿Cómo seguiste practicando la lengua?
Hay dos cosas. Uno, que vengo a menudo, vengo una vez al año mínimo para 2 semanas, así que ahí practico mucho. Y luego lo otro es que en Alemania, en Berlín, hay un mogollón de españoles, sea sudamericanos, sea de Cataluña, sea de España, y ahí hablo también bastante. Por eso a lo mejor tengo el acento un poco sudamericano de vez en cuando.
Al momento no lo he notado.
No sé, pero okay, porque eso es porque tengo muchos amigos de México y de Chile y no sé.
Cuando regresas aquí en octubre, ¿no? Como sueles venir cada año, ¿aprovechas para reunirte con viejos amigos de tu padre? Cada vez quedan menos. cada vez van faltando, nos van dejando, cada vez de aquella hornada de finales de los 60, 70, pues bueno, cuestión de vida, algunos van faltando. Por ejemplo, en el Anselmo, donde no sé si tú pasaste parte de tu infancia.
Claro, estuve.
Ya no está ninguno de los tres. No sé si aprovechas para reunirte con amigos, visitar amigos de tu padre de aquella época.
Bueno, claro, de año a año me hace más, se me pone más difícil porque venía con mis niños, con mi familia, y luego hay menos tiempo para hacer eso.
Claro.
Así que esta vez lo estoy echando mucho usar el tiempo que estoy solo, sin la familia, y también de ver a toda la gente hoy, esta noche, espero que sí, que venga mucha. Y eso también era un poco la idea de hacer, que me vino, porque lo que decías, que poco a poco se están dejándonos, era como la última manera de traer esto y tenerlo con, ay, ¿cómo decirlo?, con la gente vieja de que conocía a mi padre, que no es que no hago una exposición para todo el mundo que no le conozca, que también es para ellos, pero también para la gente que le conocía.
Muy bien. Tu padre se formó y trabajó de peluquero en Chicago en su primera edad joven, y se ganaba bien la vida, y decidió, como tantos otros norteamericanos, pues bueno, hacer un viaje espiritual, ¿no? Primero creo en la India, en Nepal, y luego que solía pasar una segunda etapa aquí en Ibiza y Formentera. Dos cuestiones. ¿Qué le sedujo de Formentera? Del frío Chicago de Illinois aquí.
¿De sedujo?
¿Qué le sedujo? ¿Qué le fascinó de Formentera para pasarse toda la vida aquí?
Bueno, creo que sí, tenemos que ir mucho para atrás. Él siempre ha tenido en los Estados Unidos problemas con la vida, como fue con la mentalidad de los americanos en los años 50, que fue bastante duro, bastante, sí, muy recto, sin movida. Y cuando empezó a ser hippie, se enteró que había otra manera. Y luego dejó los Estados Unidos, se fue a Europa, y cuando llegó aquí a Formentera, la magia de estar aquí, como la libertad que había, la gente que era súper abierta, se sentí como esto era su casa, el sitio donde quería estar. Pero era súper difícil al principio, y se fue con unos amigos luego para 3 años dando vueltas por la India, Nepal, como acabas de decir, y luego al final Bali también. Y cuando terminó eso no sabía qué hacer, y estaba pensando, bueno, vuelvo a América, y le daba miedo de hacer eso porque no era no tenía relación con este estado. Y le venía la idea, hostia, había este sitio, Formentera, que le encantó, y pensó, bueno, voy a intentarlo ahí. Y volvió aquí, y bueno, eso es, el resto es historia. Se quedó aquí más de 45 años.
Desde el 72
hasta el 18.
Hasta el 18, que los últimos meses los pasó en Francia, regresó. Porque aquí él fue como muy consecuente, ¿no? Vivió mucho tiempo sin luz, sin electricidad. Quería conservar aquel espíritu, a pesar de que Formentera estaba cambiando muy rápidamente. ¿Qué te decía?
Era su filosofía.
Yeah.
Bueno, al final, cuando se puso más viejo, se puso una placa solar, pero solo para tener la radio, para tener la conexión hacia el mundo fuera, y para cargar su móvil. Y eso era, ¿sabes? No, casi no había más razón para tener eso. Y luego lo del agua, pues era su manera de vivir, y no tenía ambiciones de cambiarlo. Así que, sí, para mí me fue bastante difícil porque yo estuve aquí hasta el 89 con él, de niño.
10 años ya.
Y tenía 10 años y me quedé como, sí, bueno, era guay. Pero en esa edad tú estás pensando de otras cosas.
Claro.
Y luego fui a visitar a mi madre en Berlín y me quedé como alucinado con electricidad, agua corriente, mucha movida. Y le dije, oye, me quedo en Berlín. Y ahora, pero años más tarde, lo veo de otra luz. Es algo muy especial porque en estos días donde todo va tan rápido, todo el mundo siempre quiere más, más, más. Y estos cambios, y él tenía su vida casi toda su vida era tranquila y iba en una manera como agua corriente, ¿sabes? Corría fluida, eso es.
Sí, él siempre trabajó con las manos, ¿no? Se le daba bien, ¿no? Primero con tijeras y luego con, en fin, con las herramientas para tallar la madera y para darle forma, ¿no?
Sí, eso era, y también montaba muchas cosas y siempre
era,
cuando...
Eran manitas, que decimos.
Sí, cuando le hacía falta algo, se lo montaba, ¿no? Lo que sea, una mesa para el comedor, no sé qué, no sé cuánto, siempre estaba... Se lo montaba, él no lo compraba. Bueno, la mayoría de las veces.
Eso me recuerda, pues, a todo un movimiento de gente, ¿no? El do it yourself, ¿no? Que dejó, pues, diríamos, las comodidades de la ciudad y quiso, pues, eso, ¿no? Ponerse a prueba en la naturaleza, ¿no?
Y crear menos basura, y es una vida muy sostenible, eso. Y creo que sí, por eso también cabía también aquí, porque no le quitaba mucho a Formentera, pero tampoco le daba mucho, digo, de basura, porque cuando usas muchas cosas, también tienes muchas cosas que tienes que tirar. Y en esa manera tenía una vida bastante sana y buena para la isla, creo.
¿Tú seguías en contacto con él todos estos años, con el móvil, o cuando venías aquí en octubre? Era tu relación, supongo que crecía en intensidad cuando pasabas un tiempo con él aquí, ¿no?
Siempre quedamos en contacto. Cuando estaba en Berlín hablábamos por teléfono y siempre venían las vacaciones de verano cuando aún iba al cole. Así que teníamos una relación bastante buena, pero era más de amigos, no como padre-hijo.
Yeah.
No sé por qué, nunca le he llamado papá. Era más como...
¿Te llamabas Dicky?
Me llamaba Dicky. Y cuando tenía una edad de 14, no, cuando era 17, salí del colegio y fuimos a dar una vuelta a México, los dos juntos.
¡Ah, wow!
Y eso ahí, sí, era como terapia, y desde ese día fuimos los mejores amigos, hasta que se murió.
Él decía que le gustaba tratar la madera, tallarla, pero como intentar conservar su esencia natural, ¿no? O sea, no darle como una presencia, una imagen, una estética muy diferente de lo que era, ¿no?
Bueno, cuando empezó como alguien que no sabe, que te piensas, quiero una cara, y empiezas a meterle una cara a la madera. Cuando volvió evolucionó el tiempo, él encontró su manera, y era quitarle los trozos malos de la madera, que estaban ya podridos, lo que sea, y luego ir con lo que la madera le decía qué hacer. Así que son muy abstractas las esculturas. Tienen una forma de lo que la madera tenía antes ya, y a lo mejor le ha puesto una cabeza o algo, pero sin cara. Y así es algo muy natural, muy... Sí. No es como, me voy a hacer esto, pam, pam, pam. Era lo que le decía la madera y luego salía algo guay al final.
O sea, que la propia madera le hablaba, ¿no?
Un poco, sí. De alguna manera, sí.
Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Rodi. Que sea un éxito la expo, que muchos amigos, los que quedan aquí, pues la puedan disfrutar. Y me recuerda a tu padre, había un obituario muy bonito de Carmelo Convalia, cuando murió, ¿no? Que hablaba de su humildad, de su indiferencia a la opinión de los demás, a su popularidad, ¿no? Me recuerda, y no sé, lo busqué preparando la entrevista, me recuerda a esa idea, ¿no? De David Thoreau, ¿no? De Walden, ¿no? Que deja pues la ciudad y se construye su propia casa y vive aislado, ¿no? Buscándose a uno mismo. Era un poco resume esto un poco la idea de tu padre, como le llaman el último hippie, ¿no? De Formentera.
Bueno, el último hippie verdadero, de que aún hasta el final lo tenía, lo vivía como los primeros días, porque muchos se cambiaron sobre tiempo. Y, pero sí, no, yo creo que no era como lo había oído en algún sitio y quería vivirlo así. Era como
Salía adentro.
no podía hacerlo de otra manera y esto era y luego esto era su vida al final.
Doncs ja ho sabeu, aquesta nit la inauguració serà la inauguració a les 8, aquest vespre a les 8 del vespre, i podreu fins al 24 d'agost, tota aquesta mitjana d'agost, cada matí, ja ho sabeu, d'11 a 2 i els vespres a 7 a 9, excepte ja sabeu els festius i diumenges i dilluns al matí, que na Susana doncs, també ha de descansar, i podrà veure doncs, tota aquesta obra d'en Dicky i també doncs, aquest documental doncs, que ha muntat el seu fill, en Rodi, a qui li agraïm molt que hagi vingut aquest matí amb un Annam en via Chicago de Wilco, perquè va ser a través de Chicago on va néixer ell incidentalment, que va acabar aquí en Dicky Meadow. Moltes gràcies, Rodi.
Muchísimas gracias.